a 13. Natalia Maderna, Leo Acevedo, Horacio Marmurek, Nacional Rock.
Lo que suena en Nacional Rock 93.7 es la canción que cierra Viva la Devolución, La Paz de los Cementerios. Un disco que hemos recorrido por completo en su momento, de la mano de su creador, que, mirá qué casualidad, está en este momento aquí presente en el estudio Luis Alberto Spinetta de Nacional Rock. ¿Cómo estás, Benito? Bienvenido.
Bien, he vuelto, gracias.
Has vuelto por más.
Ajá.
Tal como lo habíamos prometido en aquel momento. De hecho,
Insaciable, viste cómo es.
Está bien. Y esta vez no viniste solo, viniste acompañado por la China Roldán. Bienvenida, China, ¿qué tal?
China Roldán.
Juliana Isas, pianista y violista, respectivamente, de tu banda. Y además viniste con la acústica. Hace unas semanas estuvimos ahí en el camping, ahí al lado de la vía.
Estuvimos tocando ahí, sí.
Al costado, y te estuvimos viendo, porque nosotros cuando estuviste acá y recorrimos todo el disco, y vos nos dijiste, sí, en un par de temas hay hasta dos bajos, no sé qué, medio que no creíamos que habías hecho todo eso que nos decías en ese disco. Entonces cuando vimos que tocaste en plan acústico ese día, dijimos, ah, mirá, era verdad.
Se pueden rearmar, ¿viste? Pueden ser tocadas sin bajo también estos temas.
Tal cual. No, hablando en serio, estuvo muy bueno esa presentación ahí en ese recital, en ese festival en realidad, que fue para juntar guita para la gente que sufrió los incendios en la Patagonia.
Sí, sí.
¿Conocías a Yaman Herrera antes de la convocatoria de ese festival, que fue el que organizó, digamos, artista patagónico?
No lo conozco en persona, pero sí. Sí, sé quién es, pero sí, para mí eso fue súper lindo, y estar ahí para mí, muy necesario, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer cosas.
Hace un ratito hablábamos al comienzo del programa de la llegada del tren a Bahía Blanca, después de 30 horas de viajes,
sí.
Tren con un montón de donaciones, y sí. Pensábamos en esto, ¿no? Que lo que pasó en la Patagonia con los incendios y la reacción de la gente y la gente que también ayudó en Bahía Blanca, hay como una especie de cambio. Nosotros, cuando viniste a presentar el disco, hablábamos de esta especie de sensación de extrañeza ante el presente, así, ante la falta de solidaridad de las personas y esta cosa así, que vos contás un poco de alguna manera en Quiero Tengo, ¿no? Esto de, de sentirse empoderado, pero para mal.
Sí.
De alguna manera se está empezando a revertir, ¿te parece?
Yo creo que ante la catástrofe, sobre todo en Argentina, siempre hubo una cosa muy de solidarizarse, ¿viste? Inclusive cuando pasan cosas en el exterior que no tienen que ver con nuestro país. Me acuerdo, por ejemplo, hace un dato random, pero cuando Chile tuvo el quilombo con los terremotos, que quedó totalmente devastado el país, se organizaron acá eventos.
La Argentina abraza a Chile.
Exactamente. Acá hay algo que tiene que ver con una cosa de hermandad y de solidaridad que es muy grande y que no la veo tanto en otros lugares a donde he ido, que tienen otras cosas, ¿no? Pero creo que Argentina en sí tiene como un poder, tiene la capacidad de ser súper así, digamos, ¿no? Y siento que estamos como peligrosas. Qué sé yo, hay ciertas políticas sociales que están sucediendo que nos están acercando peligrosamente a perder eso. Uh-huh. Y es una pena porque tenemos un montón de potencial para poder hacerlo y creo que mientras sigan existiendo este tipo de cosas que sigan pudiendo hacer, está bueno estar ahí.
Uh-huh. Y está bueno que cada vez que suceda algo así, reaccionemos de esta manera, ¿no?
Esa exacto.
Que nos pinta de cuerpo entero porque no somos esto que parece que venimos siendo últimamente.
Total, totalmente.
El viernes 14 de marzo va a ser la presentación oficial de Viva la Devolución, que además coincide un poco con el lanzamiento de esto que también nos contabas en tu visita anterior, que es este EP de remixes.
Exacto, sí, salió hace unas semanas, sí.
Contame a quiénes convocaste para cada uno de estos remixes, o fueron remixes que te fueron llegando así...
No, para nada, no. En realidad yo... Claro, yo lo que a mí siempre me pasa con mi música es que yo soy una persona que le gusta mucho ir a bailar, ¿viste? Uh-huh. Me gusta mucho escuchar música electrónica, me inspira mucho, pero a la hora de componer nunca me sale por ese lado. Uh-huh. Siempre puedo hacer algo más bailable o más para arriba, pero nunca termina siendo eso
100%. 100% electrónica, claro.
Entonces, nada, este disco creo que tiene como unos temas bastante de arriba, bastante remixables, y estaba diciendo, bueno... ¿Cómo hago para tener en mi catálogo temas de ese tipo que quería que estuviesen, digo, que fuesen parte de un lanzamiento?
Sí.
Y bueno, en vez de intentar hacerlo yo, digamos, decidí recurrir a DJs y gente que hace este tipo de música para que reversionen los temas del disco. Uh-huh. Creo que, por ejemplo, Quiero Tengo es un tema que se acerca bastante a eso.
Sí.
Entonces, por eso elegí a dos personas distintas que hagan un remix de ese mismo tema. Uh-huh. Lupe y Viole Alegre, que para mí son... Bueno, Lupe me encanta lo que hace, me encantan sus canciones, me encanta ir a verla en vivo, y a Viole la voy a bailar siempre que puedo.
Uh-huh.
Ella es como más del techno, es más no sé si dark, pero tiene eso, más de 4 AM, que me gusta mucho. Y después, bueno, Electrochongo, que es alguien que también que es más pop, y La Paz es un tema bastante popero en cierto punto, entonces, y con él estamos haciendo cosas, hicimos temas juntos, me muero de risa con él, tiene un sentido del humor muy fino, y produce muy bien y hace muy bien, eso, como que deja sus temas súper lindos, es como un Pet Shop Boys 2020, y eso me encanta. Y bueno, hizo ese trabajo re lindo también. Y después, pasó que muchos de los invitados, por ejemplo, que están en el disco, lo que hice fue que grabaran todo el tema ellos y después elegíamos qué quedaba.
Ah, bien.
Y bueno, con la China, por ejemplo, en Surmenage pasó eso. Le grabó todo el tema.
De hecho, cuando estuviste acá nos contaste que había una versión de Surmenage cantado solo por ella.
Ahora está en ese EP, uh-huh, y está el tema cantado por ella. Y además, como quería volver a sacar ese tema con la versión cantada solo por ella, también pensaba en que el tema sea distinto en cierto punto.
Claro,
entonces,
no sea la
porque habían algunas cosas de violas acústicas, qué sé yo, que no habían quedado en la versión final porque era como, por ahí ya era mucha data.
Uh-huh.
Entonces, pero me encantaban. Entonces
en
era
versión.
Como, claro, entonces volver a activarlas para que aparezcan en esa versión. Entonces aproveché de hacer como una versión también un poco más acústica, digamos, más distendida.
Uh-huh.
Bueno, y después con Mary, mi idea era tener una versión de Fácil de Mar completamente distinta. O sea, Fácil de Mar es todo electrónico, bueno, hacer algo completamente tocado, Tracción, uh-huh, a Sangre. Y mi idea era hacer un dueto con Mary, y porque yo siempre he cantado ya un par de veces con ella, siempre que canto es como que siento que hay como, viste, como una, no sé, como una ida y vuelta muy lindo. Uh-huh. Entonces, al principio la idea era que ella, que hagamos un dueto en esa versión más funk, digamos. Y después lo que pasó fue que, bueno, eso, cantó todo, porque yo le dije, canta todo, después yo canto. Y, cantó todo y lo cantó tan lindo que lo
quedó
ella.
Quedó ella sola.
No me decía algo, una octava ahí abajo en el momento y ya. Claro. Y bueno, después estoy Eardrop.
Claro, eso iba, porque cuando viniste a presentar Viva la Evolución, nos contabas que gran parte del sonido del disco tenía que ver con referencias al 2000.
Sí.
Y justamente Teardrop es una canción del año 98.
98, exactamente.
De Massive Attack, y tiene que ver también con ese sonido de aquellos años.
Es de los primeros temas que recuerdo escuchar. Y para mí eso es muy importante. O sea, quería que fuese algo que tuviese que ver conmigo, que fuese una canción significativa para mí. Yo no suelo grabar covers y publicarlos, siempre son temas míos. Entonces en este caso lo que hice fue eso, como agarrar un tema así como el inicio, viste, la piedra fundacional de lo que fue para mí como, ok, esto es lo que me gusta, viste, y hacer mi versión. Y de hecho la veníamos tocando en vivo porque para lo que es como los momentos más climáticos del disco creo que encajaba bastante bien. Y siempre en el vivo era como que me venían a decir, che, qué bueno que incluiste este tema, está buenísimo esto. Entonces dije, bueno, la grabo, viste.
Está bien.
Y la grabamos con los chicos y bueno, quedó muy lindo. Y después nada, el tema nuevo que quedó fuera del disco porque era como un tema por ahí más ochentoso en cierto punto, volver a empezar. Y no quedaba tan bien dentro del disco, si bien es un tema muy lindo. No encajaba muy bien con el
clima del disco.
Con el clima que es más pesado, ¿viste? Uh-huh. Es como más volado ese. Uh-huh. Entonces, bueno, pero no lo quería dejar afuera, entonces entró también en eso.
Y tampoco tenía que ver con lo que viene, porque sabemos que Viva la Evolución es la primera parte de una trilogía.
Exacto.
Sí. ¿Y este tema que quedaba afuera tampoco tenía que ver con la segunda parte de esa trilogía? ¿O va a ser
No tiene que ver, porque la segunda parte de la trilogía sigue un poco lo de la primera. Uh-huh. De hecho, es como hasta más agresiva, te diría, la próxima parte.
Creo que habías adelantado en una entrevista que diste hace poco en un suplemento dominical que ya tiene título en el Ciber, si mal no recuerdo.
Estoy pensando que se puede llamar en el Ciber, sí. Uh-huh. Sí. Sí. Pero todo puede cambiar, ¿eh? O sea,
también algo que remite a los primeros noventas o los
es que va a seguir 2000. Más o menos en esa temática, pero no voy a hablar tanto de la tecnología. Es más como una cuestión de...
¿Llegaste a ir a un ciber?
Sí, obvio. ¿Sí? Ah, sí, bueno. Sí, yo iba a jugar el Simpsons Hit and Run en el ciber. Sí.
Ok.
Y al GTA. Ajá.
Uh-huh. No en tu casa, sino en el ciber, digamos.
Sí. Bien. No era un momento social.
Está bien. ¿Y sabemos cuándo sale ya la segunda parte de esa trilogía?
Está planeado para que pueda salir en junio, pero como vuelvo a decir, todo. Lo que pasa es que no quiero hacer las cosas a medias porque hay una fecha. O sea, si las cosas veo que no están perfectas, vamos a parar y vamos a esperar y hasta que las cosas estén bien hechas. Pero en principio estamos apuntando a ese mes.
Bien. El viernes 14 de marzo tocan ahí en Maquinal, en El Abasto, ¿no? En Anchorena al 300. Sí. Eso es banda completa.
Banda completa, sí, banda full, completa full. Y mucho más también.
Hay invitados. ¿Va a haber invitados?
Sí, invitados, cosas que suceden. Bueno, obviamente toda la gente del disco va a estar, uh-huh. La gente que canta en el disco va a estar. Y más, pero bueno, eso no lo puedo decir.
Y ahora en un ratito, un adelanto en plan acústico. Escuchemos primero una canción incluida en Viva la Devolución y en un ratito Benito Soderati y su banda aquí en plan acústico.
Ahí va.
Thank you. jugando a descansar en los laureles de siempre. No te olvides de respirar.
Hoy, así es el pronóstico de hoy. Ya no tolero la previsión. Todo lo que quiero tengo, quiero tengo.
Suena es Quiero Tengo, incluido en Viva la Devolución de Benito Cerati. Y aquí está Benito Cerati y su banda para tocar en plan acústico en el...
Hola.
Hola, adelante, pase.
Bien. Bueno, ¿vamos? Vamos a hacer un tema del disco nuevo llamado Fácil de Amar. Vamos a ver qué tal. Es un tema muy electrónico. Vamos a ver cómo queda en acústico.
Me preguntan qué me pasa y qué es lo que debí. Si me me preguntan todo el tiempo. Si quieres, yo te lo explico. Simplemente sé por qué. Nuestras historias suelen volvernos locos. Necesito que me digas que no. Puedo encontrar en vos un alma en desarrollo. Y si sigo ahí, no lo ves venir. Es que corazón, sos fácil de amar. Por no haberte visto antes, todo está por llegar. Y aunque nunca digas nada, sé que agradeces el flash. Nuestras historias suelen volvernos locos. Necesito que me digas que no. Puedo encontrar en vos un alma en desarrollo. Y si sigo ahí, no lo ves venir. Es que corazón, sos fácil de amar. Thank you. puedo encontrar en vos un alma en desarrollo. Y si sigo ahí, no lo ves venir, es que corazón sos fácil de amor. Corazón, sos fácil de amar. Oh, mi amor, no es fácil de sandar.
Fácil de amar. Una de las canciones de Viva la Devolución en plan acústico. Benito Cerati, Juli Isas y la China Roldán en vivo en el estudio Luis Alberto Spinetta de Nacional Rock.
¿Seguimos?
Siga, siga.
Dale. Bueno, ahora va a cantar la China.
Bien.
Se acuerda mejor la letra que yo. No lo digas.
Un, dos, tres. Todos tus problemas se pueden anestesiar cuando vos estás creciendo. Después de un tiempo, todo empieza a importar, y la vida es un tormento. El equilibrio es lo primero que podés perder. Sos parte de saber que estamos mal. Si lo ves llegar, te ves perder. Déjalo actuar.
No puedo conciliar con el estrés de funcionar la corriente. Estamos mal. Si lo ves llegar, te ves perder. Déjalo actuar.
Acústico, bastante más parecida a la versión del EP del remix, claro. Antes de seguir con otro más, quiero aprovechar, ya que estás, Juli, que nos expliques qué es y cuál es la diferencia en realidad.
Hace mucho no pasaba esto.
Le encanta.
Que nos explique la diferencia entre un violín y la viola, que es lo que trajiste vos y que es lo que tocaste, que es tu instrumento, digamos.
Bueno, muy buenas noches.
¿Qué tal? Bienvenida.
La viola es un instrumento muy... que no es una guitarra, para empezar. Es un instrumento de cuerda frotada parecido al violín.
¿Te pasa que cuando decís que tocas la viola te preguntan si...?
Me pongo de muy mal humor, pero estoy aprendiendo en terapia que poco a poco. Okay. Take it easy.
Que no sos violera, sos violista.
Soy violista, claro. Que además lo dijiste re bien y muchas gracias atentamente. Pero, bueno, el instrumento de cuerda frotada parecido al violín, que está entre medio del violín y el violoncello, el violonchelo. Entonces, tiene un registro más grave
más
que
grave,
el violín.
Más grave, ¿no?
Un poquito más grande de tamaño, por lo cual... bueno, es como un chelo portátil, diríamos.
Bien, me gusta. Sí. Y también está ahí entre medio de la viola da gamba también, ¿no? Que es un instrumento mucho más, más antiguo.
Sí, mirá cómo estamos. Un instrumento barroco, la viola da gamba. Sí, pero es otra, la viola da gamba es como más un violonchelo.
Claro,
como
claro, se toca así sentado.
Con trastes y tiene mucho más cuerdas.
Claro, tiene trastes que se mueven, ¿no? Es una cosa medio extraña. Pero bueno, este es un poquito más grave que el violín.
Entonces tiene como las tres cuerdas iguales al violín, pero la aguda del violín, que es la cuerda mi, no la tiene y tiene una más grave, cuerda do.
Bien.
Es bastante parecido, pero tiene un registro más parecido a la voz humana también, que para acompañar voces es muy bonito.
Se lleva mucho mejor con la guitarra, por ejemplo.
Con la guitarra y con las voces humanas también, porque está justo
ahí en el medio.
Sí.
Es un baritenor.
Claro, más o menos. ¿Puede ser otra más?
Sí.
Que tienen, yo en realidad creo que tienen dos más, pero bueno, vamos a pedirle una primero.
¿Teardrop?
Buenos días. Esta es de mi disco anterior.
Ya sé.
Se me escapan las emociones, ojos de metal. Me mantengo vivo, pero no respiro. Me maquino constantemente con una vida ideal. Sueño con cantarte algo apaciguante que diga: buenos días, amor, no hay más dolor, no hay más dolor. Te veo tan frágil, mi condena es ser inmortal. Si a cada segundo muero por decirte en serio. Buenos días, amor, no hay más dolor. Sigo conectado
contra la pared.
Lo siento. Si pudiera hacerte ver que eso es irreal, algún día va a pasar.
De Yasei, Yasei es tu primer disco solista.
Sí.
Y Viva la Devolución es tu segundo disco solista, a pesar de que tenés varios discos en tu haber.
Tengo varias cosas
y
hechas.
La vez anterior que viniste, me quedó pendiente esa pregunta. ¿Cómo fue pasar a hacerte cargo con tu nombre y apellido de tus canciones? ¿Qué fue lo que pasó que te llevó a dejar de ser Zero Kill y pasar a ser directamente Benito Cerati?
Confianza, creo. Uh-huh. Como que sentía que ya podía. Esa es la respuesta corta.
Pero estaba demostrado que ya podías con Zero Kill también.
Sí, sí, pero bueno, hasta que, no sé, para afuera puede ser, pero hasta que yo...
Ahora
puedo ser el frontman tranquilamente. Uh-huh. Pero paradójicamente me pasa que a medida que me siento más seguro con lo que hago, con lo que vengo haciendo y cada vez me gusta más, cada vez tengo menos ganas de ser frontman en un punto. O sea, me pasa que como que siento que me gusta esta cuestión de estar y me encanta cantar, me encanta tocar, me encanta, pero también, por ejemplo, este disco vino con la idea de que quizás no tengo que estar cantando en todos los temas yo, no tengo que, viste cómo es mi proyecto, pero no necesariamente tengo que ser yo el
tipo que esté ahí al frente.
Claro, es como que a veces me gusta el trabajo de producción, me gusta el trabajo de nada, de darle espacio a otra persona, como que estoy como en ese lugar, ¿no?
Uh-huh.
Que creo que pareciera que es al revés, pero tiene lógica, porque es como ya no necesito estar como demostrándome nada, ni diciendo como, bueno, acá estoy yo, ¿viste? Como creo que ahora estoy simplemente disfrutando de lo que me va saliendo y me va gustando, y siento que fue un laburo que llevó varios años, como equiparar lo que yo tenía en la cabeza con lo que yo podía terminar hacer, ¿no? Entonces, siento que ahora está re logrado eso. Este disco para mí es como muy clave en ese sentido.
En la entrevista esta que te comentaba hace un ratito que diste para el suplemento de Página 12, decías que estás muy orgulloso de este disco.
Estoy muy orgulloso, sí. Uh-huh. Estoy muy orgulloso y siento que es como medio piedra fundacional para lo que venga, ¿no? Siento que este es el sonido que quiero mantener. Uh-huh. Y bueno, y nada, y eso, como y de acá en más, digamos, pero me pasa un poco eso, como que también siento que no tengo que estar como eso, como validándome a mí mismo, entonces ya no necesito estar todo el tiempo presente, ¿no? Entonces por eso es la primera etapa que hago que no tiene mi cara, esas cosas. No está buscado, simplemente que ya no viste como...
Suceden así las cosas.
Ah, no quiero estar de sesión de fotos, sino me parece un plomo, ¿viste? Como que está todo bien, pero ya no es eso lo que quiero comunicar. O sea, no quiero que mi cara o mi imagen o lo que sea lleve adelante el proyecto, sino más bien la música y lo que pasa, ¿no? Piensa en proyectos como Gorillaz, por ejemplo.
Claro.
¿No? Como, sabemos que es de Bon Albarn, pero
no, él no aparece. Tal cual. Aparece,
tanto,
sí, claro.
Entonces es como que medio que quiero como algo así para mí.
Está bien.
Para esto.
Tenemos un ratito más. ¿Puede ser el cover de Teardrop de Massive Attack? Que
bueno,
recién en la pasada salió.
¿No? Hicimos...
Vamos a improvisar hoy a pedido del público de Radio Nacional.
Ahí está. Teardrop de Massive Attack, grabado originalmente con la voz de Lee Fraser de los Cocteau Twins, en este caso en la versión de Benito Cerati.
Bien. ¿Cómo arrancamos? ¿Quién hace la pelo?
Vaya.
¿Voy yo?
Dale. Okay.
¿Qué tiempo?
The birth, love is a doing word, feathers on my breath.
ocean shakes me, makes me lighter. Feathers on my breath, teardrop on the fire. Feathers on my breath. Water is my most faithful mirror. Feathers on my breath. Black flowers blossom. Feathers on my breath. Teardrop on the fire. Feathers on my
Ahí va.
Benito Cerati en vivo en Nacional Rock 93.7, un adelanto en plan acústico de lo que será ya en plan full este viernes 14 de marzo desde las 20 horas ahí en Maquinal, Anchorena 364 del Abasto. Benito, Juli, China, muchísimas gracias por la visita. Como siempre, son muy bienvenidos. Nos vamos, recién hablábamos de la canción que había quedado afuera de Viva la Audición, que está incluida en el EP de Reversiones. ¿Volver a empezar? ¿Te parece?
Sí, vamos con esa, dale.